Puchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a este 2 de mayo en que celebramos no solo que les dimos cerita a los franceses en 1808 y les dijimos que se volviesen a su país, sino que salimos de nuevo a la calle, que ya está bien, que tenemos a los deportistas oxidados, a la gente con artritis y a los mayores más pálidos que la cera. Hace solecito y un día espléndido para aprovechar, en el que se van a alcanzar, atención, 30 grados en Valencia y 31 en Sevilla. Hay que colgarse en la nevera, eso sí, el croquis para salir, porque es que no es especialidad de nuestras autoridades facilitar las cosas. Fijaos, tengo un hijo en Bulgaria haciendo el confinamiento y allí salen los ancianos por la mañana para aprovechar que los supermercados se limpian a fondo por las noches y por las tardes los jóvenes. Ya está. Mondo y Lirondo. Punto. No hay más lío ni follón. Pues aquí no. Aquí, ya lo habéis oído en los informativos, deportistas y paseantes a primera hora de la mañana y antes de acostarse. Mayores y dependientes de 10 a 12 y de 7 de la tarde a 8 y los niños de 12 del mediodía a 19. Los del perro pueden salir a cualquier hora. El deporte debe ser individual, pasear se puede con un compañero y a la distancia conveniente y todo a un kilómetro de casa. Menos mal que los pueblos pequeños, las localidades de menos de 5.000 habitantes, pues ya tenéis libertad entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Fausti, a la que entrevistamos el fin de semana pasado en ese pueblito de Hoyo Casero en Gredos de unos 200 habitantes, donde no hay coronavirus y todo el mundo está encerrado en sus casas, tiene libertad ya, desde por la mañana hasta el momento de retirarse. Desde luego, los de las ciudades no vais a acordaros de todos los detalles, es imposible. Y si os falla la memoria, que es lo normal, ni os lo cuento. Así que podéis haceros una guía y estudiarla antes de salir. Hoy la saca El País, guía para salir a la calle. Si tienes 50 años, por ejemplo, puedes usar la bici y hasta hacer surf si estás en la costa a primera hora de la mañana. Pero ojo, cuando pasees con tus hijos no puedes ni llevar bici ni ningún otro modo de transporte. ¿Que corre mucho el crío con la bicicleta? Pues tú detrás, a buen paso. Que esta semana hemos contado que a un oyente, Ángel, lo han multado por seguir a su niño con un patinete, porque el crío corría como un diablo. Y luego están los líos, claro. ¿Se puede ir a comprar churros después de hacer deporte a las 10, sudado y jadeando al supermercado? Pues parece que sí. ¿Se puede cruzar el nieto con el abuelo a las 12 o a las 7 de la tarde? Pues es evidente que va a pasar. La sensatez, lo simple, insisto, está reñido con la complicación política. Pero no va a ser solo con las normas de salida con lo que nos vamos a hacer lío, sino con el cuaderno azul de las cuentas. Mariana, la asistenta que trabaja en mi casa, se ha quedado sin las horas que hacía en otros sitios por las tardes. Y su marido ha perdido el trabajo en la construcción. Y ese es exactamente el panorama nacional, con un 30% de la gente viviendo del Estado y 2 millones de parados para empezar a hablar. Todo el empleo creado en los últimos 4 años. Los datos del gobierno, atención, no de la oposición, prevén una debacle económica. Ya lo habéis oído ayer, el PIB, el Producto Interior Bruto, ha caído este trimestre un 5,2. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué me dice? Pues para que te hagas una idea, el primer trimestre de la crisis anterior, en 2009, produjo una caída del PIB del 2,6. O sea, un 5 esta vez frente a un 2 de entonces. Se ha perdido un 40% de la actividad económica. Y todavía no está incluido en las cuentas el impacto más fuerte, el del trimestre que va de abril a junio, el que estamos viviendo ahora en plena epidemia y sin saber si esto va a arrancar en verano. Hay muchísima gente sin ingresos, familias que no llegan a fin de mes y niños y ancianos sin comida. Cáritas, la Organización Nacional de los Voluntarios de las Parroquias Españolas, no da abasto. Lo comentaba ayer en COPE el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello.
Ciertamente, Cáritas, yo hablaba esta mañana con los responsables de Cáritas de Valladolid y empiezan ya a sentirse desbordados. Y por eso hace falta una ayuda que yo creo que en estas semanas y pensando en la próxima solemnidad del Corpus Christi, estamos llamados también a hacer seguramente una gran colecta que pueda colaborar a lo que Cáritas realiza en estos momentos y va a estar llamada a realizar en los próximos meses.
España va a necesitar un rescate en toda regla por parte de Europa, unos 150.000 millones de euros. Ya veremos las condiciones que nos ponen. Los ingresos, o sea, el dinerito que obtiene el gobierno de los impuestos y que paga sobre todo la clase media, se van a hundir. Concretamente se habla de 25.700 millones. Pero no se oye otra cosa de nuestros dirigentes, que aquí no hay que tocar el estado del bienestar. Menudo bienestar, que se lo digan a Mariana. Y que hay que relanzar planes ecológicos, revoluciones digitales y mil cosas más. Claro, hay terror a que los impuestos se disparen y ayer la ministra María Jesús Montero intentaba aplacar los ánimos.
Que no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en esa materia del sector público. El gobierno no se plantea ni una bajada masiva de impuestos ni una subida masiva de impuestos.
Pero es que los socios del gobierno dan mucho miedito, más miedo que un nublado. El grupo parlamentario de Unidas Podemos propone, por ejemplo, una tasa COVID a los ricos. Que ya sabemos lo que hacen los ricos cuando se les aprieta, llevarse las inversiones y el trabajo a otro lado. También una reforma fiscal con un impuesto a la riqueza y gravar más los rendimientos del capital en el IRPF, las transacciones financieras y la banca. En la misma línea va Íñigo Errejón de Más País.
Por eso nosotros desde Más País les proponemos, para equilibrar la balanza, una tasa COVID. Una tasa COVID para hacer, en primer lugar, dos cosas. Una, dos tramos más en el IRPF para quienes más dinero tienen, para quienes ganan hasta 100.000 euros y hasta 600.000 euros. La derecha esto le llama clases medias, la matemática le llama el 1%, y un aumento de un 1,5 puntos a quienes declaran más de 1 millón de euros en el impuesto de patrimonio.
Este es el que se echaba en el bolsillo el dinerito que recibía de una universidad del sur y se dedicaba a otras cosas que a las que le habilitaba su beca. Si es que esta gente no ha trabajado fuera de lo público en su vida. Es que no sabe lo que es echar el cierre a una ferretería o echar las cuentas en una panadería. Son marxistas, claro, y están empeñados en recuperar un modelo económico que ya fracasó estrepitosamente en los países del telón de acero. Pero qué cosa tan antigua. Otro dato. Han propuesto sacar la inversión privada de las residencias. O sea, no tienes un duro y te vas a gastar más. Y eso después de que las residencias públicas se infectasen también de coronavirus porque ni han dado trajes a los trabajadores, ni test, ni medidas de protección. A día de hoy sigue en vigor la norma que prohíbe llevar a los hospitales a los ancianos de los asilos que presenten demencia, además de coronavirus. Esto nos lo decía en fin de semana Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica.
Siguen en marcha, en vigor, una serie de normas restrictivas que, por ejemplo, residentes que tienen deterioro cognitivo no pueden ir a un hospital.
Bueno,
residentes que tienen problemas cancerígenos o cardiológicos o enfermedades importantes, tampoco pueden ir a un hospital. Personas que están por debajo de un 70% de capacidad en sus actividades básicas de la vida diaria, tampoco pueden ir.
Si esto no es eutanasia, que me lo expliquen. Claro, con tanta tontería parece que se está produciendo un desplazamiento de la intención de voto, aunque estas cosas hay que medirlas cerca de las elecciones, no ahora, anda, que no queda en principio tiempo. Según los datos que saca hoy GAT3 en ABC, el voto al PP se habría duplicado en la Comunidad de Madrid. Pasaría al 44% desde un 22% de su día, a costa de Ciudadanos y la izquierda. En la misma línea hay, me consta, sondeos que pronostican que Alberto Núñez Feijóo repetiría en Galicia alguno de los mejores resultados del Partido Popular. Mañana habrá datos de la Alcaldía de Madrid, que siempre es un indicador de las tendencias nacionales de voto, y estará con nosotros Narciso Michavila, presidente de GAT3, para explicarnos los datos en la apertura de este programa. La buena noticia, pues ese cierre del hospital del Centro de Exposiciones de Madrid y FEMA después de curar a 4.000 enfermos. Un ejemplo en el centro de la epidemia española que levantaron en un tiempo de plusmarca miembros del Ejército Español y trabajadores voluntarios de todos los sectores, desde fontaneros hasta electricistas. Todo un éxito, una demostración de que en lugar de subrayar la potencia de los estados, conviene apoyarse en la sociedad civil y en todos los estamentos, porque juntos es como somos eficaces, sobre todo los españoles. Se ha montado follón porque parece que ayer en la ceremonia de despedida se abusinó el personal en exceso, concretamente periodistas, políticos, gente que quería salir en la foto y manifestantes en contra, que hay que tener ganas. La delegación del Gobierno ha anunciado una investigación por si se hubiesen conculcado las precauciones y los distanciamientos. Y nos vamos a la calle en esta mañana de sol, insisto, y de fiesta en la que la gente ha empezado a pasear y a correr. Concretamente entre las 6 y las 10 salían los deportistas y los más aguerridos necesitados de la naturaleza. Allí está nuestro Mikey de Toro, justamente en el epicentro, en la Puerta del Sol. Muy buenos días, Mikey.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Estoy en...
Puerta de Alcalá.
Y te voy a ir corriendo porque estoy aquí con un muchacho, con un hombre que se llama Gustavo, tiene 31 años, que está ya corriendo, que tiene que volver ya a casa para el confinamiento, pero nos ha tenido bien atender. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por ser?
Gustavo es argentino, lleva aquí... se ha quedado estancado en España, varado, me ha dicho él. Desde el principio del confinamiento estaban de vacaciones en España, bueno, en general en toda Europa, y llevan aquí confinados ya unos días, ¿no?
Y más de un mes llevamos varados. Han salido aviones para Argentina, pero bueno, no pudimos entrar en ninguno porque las ordenan por lista de prioridad, por más vulnerabilidad de las personas.
Se ha quedado aquí estancado Cristina, pero bueno, aprovecho también hoy el día para salir a pasear.
Sí, salimos a las 9, un día hermoso, pero bueno, no pudimos avanzar mucho. Llegamos hasta acá, hasta la Puerta de Alcalá y ya tenemos que volver.
O sea que así están las cosas.
Pues muchísimas gracias, Mikey. Evidentemente la gente ya ha aprovechado. Os recordamos que a las 10 se acabó el permiso estricto para hacer deporte y para pasear y que ya empieza el turno de las personas mayores de 70 años.
Bueno, muchísimas gracias.
Y un tema apasionante vamos a abordar ahora, que es los estragos que deja en el cuerpo el coronavirus. Este asunto no se podía saber de una forma taxativa hasta que no se hiciesen las primeras autopsias a los fallecidos. Las autopsias han empezado ahora primero por dos razones. Primero, por la falta de salas especializadas y en segundo lugar, por la escasez de material sanitario de protección, los famosos EPIs. Vamos a ver lo que han encontrado los forenses en las primeras investigaciones y nos atiende hasta ahora el doctor don José Palacios, jefe de anatomía forense del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor José Palacios, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarlo, dígame.
Muchas gracias. Solo una apreciación. Es anatomía patológica. Hacemos autopsias clínicas, no somos forenses. Las autopsias forenses las hacen los forenses y son autopsias judiciales. Nuestro ámbito de trabajo es en los hospitales.
Simplemente perdone la precisión esa pequeña, foráneo.
Sí, no, la pequeña apreciación. De la medicina. Sí, la especialidad es poco, la nuestra es poco conocida y a veces cuando se habla de autopsias es normal que para el público general, pues lo que es la autopsia judicial que hacen los forenses y la autopsia clínica que hacemos los anatomopatólogos, pues obviamente no se conocen las diferencias.
¿Cuál es la constatación más importante que han encontrado en los fallecidos por coronavirus?
Bueno, pues hasta ahora en las 9 autopsias que hemos hecho y de las que hemos podido estudiar hasta el momento a nivel microscópico, la patología fundamental está en el pulmón, ¿no? Vemos que el virus induce desde cambios que pueden ser catalogados como una neumonía, ¿no? pero que en los casos severos, en los pacientes que fallecen, pues esto ha condicionado una lesión que es relativamente bien conocida, producida por otros microorganismos o por otras otros tipos de químicos, etcétera, que se llama daño alveolar difuso. Pero esto hemos visto, o estamos viendo, que hay cierto patrón diferente de evolución, y esto abre la perspectiva a saber si puede haber lesiones diferentes en distintos pacientes.
Entiendo que al igual que en Italia, ustedes han confirmado que el virus también produce trombos y problemas de coagulación.
Sí, nosotros hemos visto que el virus produce trombosis en los vasos pulmonares. Sin embargo, en este momento es difícil decir si estos trombos son achacables a la propia infección por COVID-19 o entran parte o forman parte del espectro de lesiones que, como he comentado antes, se ven en el pulmón de daño alveolar difuso, que producido también por otras causas, también se acompaña con mucha frecuencia de trombosis vascular. En las pocas autopsias que todavía hemos podido estudiar histológicamente, no hemos visto trombosis en otros órganos, pero como digo, todavía es muy prematuro tener ninguna conclusión. Lo que hemos visto es que la patología es fundamentalmente pulmonar, que hay trombosis vascular, pero fundamentalmente en el pulmón, y por tanto decir que hay más trombosis debido al virus que por otra patología que induzca unas lesiones tan severas o tan graves, todavía desde nuestra perspectiva es difícil de asegurar.
¿Ha habido también afectaciones en otros órganos? ¿Podría decirme cuáles?
Como digo, en nuestro caso, hasta ahora, el estudio histológico microscópico que hemos podido hacer, solo de no todas las autopsias que hemos realizado, no ha demostrado unos cambios achacables al COVID directos. Sí hemos encontrado otras patologías que pueden estar relacionadas o con la enfermedad de base del paciente o con efectos secundarios que se hayan podido producir, etcétera. Pero como digo, son estudios muy preliminares. Conforme vayamos estudiando más casos, podremos determinar si efectivamente hay más órganos Diana del virus y la extensión y gravedad que estas lesiones en estos órganos puedan tener.
No sé si ustedes, me imagino que sí, han tenido acceso a otros estudios de anatomía patológica, por ejemplo, en Italia, porque se han encontrado lesiones en el cerebro. Por ejemplo, se habló de microictus.
Es probable que nosotros hasta el momento de las autopsias que hemos realizado hemos podido, obtenido tejido cerebral en dos de ellas. No siempre hay una indicación porque los pacientes no siempre tienen síntomas neurológicos y entonces a veces las autopsias se limitan a órganos que se consideran más relevantes para estudio. El procesamiento de los tejidos cerebrales requiere más tiempo y los primeros datos de esta patología no los vamos a tener hasta al menos 2 o 3 semanas. En cualquier caso, estos ictus o estos pequeños infartos o grandes infartos que puedan tener estos pacientes también habrá que delimitar si son consecuencia directa de la infección viral o si son secundarios a otras patologías que pudiera tener el paciente o incluso, como digo, posibles efectos secundarios en el transcurso de tratamientos, teniendo en cuenta que son enfermos críticos sometidos a muchas, tanto pruebas diagnósticas como tratamientos, ¿no?
Claro. Hay, desde luego, literatura y científicos que nos han dicho en antena que el virus produce una alteración del funcionamiento de las células inmunes.
Efectivamente, nosotros desde nuestro punto de vista histológico y con las primeras, digamos, estudios meramente morfológicos, es decir, simplemente mirando al microscopio, no podemos determinar esta situación. Sí, cuando hagamos estudios llamados inmunohistoquímicos, moleculares, y podamos correlacionar lo que vemos, lo que detectamos, con la clínica. En cualquier caso, también hay que decir que en muchos enfermos críticos por otras patologías, incluidas patologías que producen en el pulmón daño alveolar difuso, se produce fuera de COVID-19 también una respuesta inmunológica alterada en la línea de lo que se ha visto en estos pacientes. Uh-huh. En mi opinión, todavía queda por determinar cuánto de esta mayor respuesta inmunológica de algunos pacientes es responsabilidad del virus. Pero creo que esto, poquito a poco, cuando tengamos más datos de correlación clínico-patológica, lo podremos ir sabiendo.
Pues estaremos muy atentos y le llamaremos cuando tengan esos datos. Es el doctor José Palacios, jefe de Anatomía Patológica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
Y nos vamos a la revista de prensa, porque lo que puedes hacer a estas horas, donde ya no puedes correr ni pasear, donde están los mayores ocupando la calle de 10 a 12, pues es ir al kiosco, cosa que también pueden hacer ellos en ese paseíto que pueden darse en torno a un kilómetro de casa y durante una hora. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Fenomenal, fenomenal. Vamos a ver que entre las cosas que destacan los periódicos está el cierre del hospital de IFEMA, símbolo de la lucha contra el coronavirus.
Sí, por una u otra razón que ahora explicamos, el hospital de IFEMA aparece hoy en todas las portadas. ABC utiliza un primer plano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los sanitarios de fondo durante el acto de clausura e ilustra así la encuesta en intención de voto en la comunidad. Sondeo de GAP3, en el que nos dice que el Partido Popular dobla sus apoyos en Madrid con el 41% de los votos frente al 22% de hace un año.
Ciudadanos, pues está bien el matiz Madrid, porque había dicho yo 44% en el editorial, o sea, 41% frente al 22% de hace un año.
Eso es, frente al 22%, dobla casi los apoyos y Ciudadanos y Más Madrid se hunden y el PSOE, Podemos y Vox mantienen su electorado. El Mundo, La Razón y también El País recogen en sus portadas la clausura del hospital de IFEMA, pero por otra cuestión. Como has dicho en el editorial, la delegación del Gobierno de Madrid investiga si se vulneró la distancia de seguridad por las aglomeraciones. Es la fotografía de portada del País. Las últimas cuatro pacientes que reciben el alta, flanqueadas por las autoridades y los sanitarios.
Y claro, el hundimiento económico de España es el otro gran tema que llevan los periódicos.
Sí, el otro gran tema y también el más preocupante, porque como nos recuerda ABC en su editorial, el Gobierno ha reconocido oficialmente el descalabro económico con una previsión del 19% de paro que llegaría incluso al 30% si sumamos los ERTEs y también una caída del PIB del 9,2%. Para salir de esta crisis, recuerda este diario, se necesita al sector privado y centra el debate en cómo evitar que un gobierno socialista empeore las consecuencias de la crisis con su política fiscal y económica, tal como ocurrió, dice, en 2007, cuando un ministro de Zapatero dijo que la crisis pasaría rozando el larguero. Ni recuperación en V ni en U. Ahora el gobierno maquilla la salida de la crisis con una V asimétrica, es decir, una recuperación lenta que no se completará hasta 2022, titula La Razón. Ya en su editorial pide que, además de insuflar optimismo con la recuperación de la actividad perdida, hace falta poner medidas encima de la mesa sobre cómo se va a relanzar la economía y no depender exclusivamente de la demanda de consumo, que debería crecer. Sobre el descalabro económico que tenemos encima, el Mundo da un paso más y pide que el sector público arrime el hombro. Y es que este escenario aboca a España a pedir el rescate y a una nueva era de ajustes que no pueden recaer solo en las empresas.
Y evidentemente la vuelta a la calle para hacer deporte y pasear es la otra cuestión que llevan los periódicos.
Sí, es un tema inevitable que ha llevado al País a publicar una guía para volver a pisar la calle. Y no es para menos, por las franjas, horarios, incluso casos que debes conocer hoy antes de salir de casa y más a partir del lunes que comienzan las fases de desescalada. Experimento social, lo llama Ignacio Camacho en ABC. Dice que a falta de test masivos para hacerse una idea real de la infección, el calendario de normalización del gobierno se somete este sábado a una prueba en vivo y en directo. Si repunta el contagio, habrá que replantear todo el proceso. De otro experimento habla Juan Carlos Girauta, del experimento autoritario del gobierno, que será abortado, dice, en el mismo instante en el que España sea intervenida, tenga que recortar el gasto y Sánchez baje las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Dice Girauta, suerte tendrá el gobierno si llega entero a verano.
Pues muchísimas gracias. Atención, que la prensa merece la pena y que en estos momentos de descanso de fin de semana es momento de deleitarse con artículos, con comentarios, con cosas de fondo. Diego González, nos vamos escuchando a lo largo del programa.
Un abrazo.
Y hoy tenemos un santo particularmente entregado al estudio y fundamento de la historia de Europa, San Atanasio de Alejandría, un coquito que estudió Derecho y Teología. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura del padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Atanasio, cuyo nombre etimológicamente significa inmortal. Nacido en Alejandría, Egipto, el año 295, estudia Derecho y Teología. Retirado a un lugar solitario, entabla amistad con San Antonio Abad, del que será su biógrafo. De vuelta a la ciudad, se dedica a un servicio completo a Dios. Por entonces, surge el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Para tratar el problema, se convocó el Concilio I de Nicea en Asia Menor, donde tuvo mucho influjo Atanasio. En él se condenó el arrianismo, defendiendo que Cristo es Dios. Elegido obispo de Alejandría, tuvo grandes dificultades porque fue desterrado varias veces. Sus muchas obras le han otorgado el merecido título de doctor de la Iglesia. San Atanasio muere el año 373.
Pues no os mováis de ahí, vamos a tener una siguiente hora, media hora, perdón, trepidante, porque el actor Miguel Ángel Muñoz ha tenido un gesto extraordinario y ha pasado el confinamiento con la mujer que le cuidó en la infancia, su tata Luisa. Tiene 90 y tantos años, arrasan ambos en Instagram. Y después viene Javier Sierra, atención, a hablarnos de esos ovnis en el material desclasificado que ha sido puesto a disposición de la gente ya y que está filmado por pilotos estadounidenses.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo. Tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Llega a 13, la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Y mi calle, hijo.
Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Los sábados por la noche, en 13.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos, en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado.
Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Hola, Cristina! El fin de los mayores van a poder salir a hacer deporte y también a dar un paseo. Y el lunes vamos a poder ir a coger comida a los restaurantes y también a ir a las peluquerías a cortarnos el pelo, pintarnos las uñas. Y yo ya he salido con el monopatín y la bici fuera y me ha encantado.
Pregunte por todas.
Me encanta, María Serralta. Es que es la pera esta niña, como los otros críos que nos están acompañando en el confinamiento. Bueno, pues nos está acompañando mucho también desde Instagram Miguel Ángel Muñoz, el actor. Seguro lo conocéis todos, tiene una extensa carrera en cine y televisión, en Un Paso Adelante o en Sin Identidad. Y hace poco estuvo además en Fin de Semana para presentar Crack Zero, la última película de la saga del detective Germán Areta, el personaje de García. Pues este chaval de 36 años es una figura muy seguida estos días en las redes porque hace una suerte de programa con su tata, la hermana de su bisabuela que cuidaba de él cuando era pequeño. Fijaos cómo suena el programa, escuchad.
Con 95 años probando su primera cerveza sin alcohol.
¡Ay, qué mala está!
¡Viejita! ¡Guapa, gracias!
Nos alegras cada tarde.
Ay, Dios mío.
Guapa.
Gracias, corazón mío.
Tata esperando verte todos los días aquí en Nueva York.
Desde Nueva York.
Fíjate.
Nueva York está muy lejos, ¿verdad?
Ya estamos en directo.
Ya estamos en directo.
Vamos.
Todas esas personitas buenas.
Bueno, me encantan los dos, Miguel Ángel Muñoz, su tata, Miguel Ángel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los dos pasando el confinamiento juntos y has conseguido convertir a la tata en un auténtico fenómeno viral. ¿Cómo lo está viviendo ella?
Pues es verdad. Lo primero, estamos muy felices, sobre todo porque tenemos salud y porque somos de esos afortunados que no nos ha tocado el coronavirus, de momento, gracias a Dios. Y efectivamente, como dices, la tata se ha convertido en un fenómeno viral y social. Su cuenta de Instagram, Soy la Tata Real, se verificó a los pocos días de empezar a subir los vídeos del programa que hacemos Cuarentata. A día de hoy tiene 65.000 seguidores, la siguen de todo el mundo, nos envían un montón de cartas muy, muy emocionantes desde el otro lado del charco, también desde España, diciendo que esta cuarentena se hace mucho más llevadera viendo todas las tardes a las 6:15 el programa que hacemos desde su cuenta de Instagram. Y la verdad es que es muy, muy, muy emocionante. Estamos viviendo, a pesar de este momento tan difícil, nosotros un momento muy feliz.
Qué bonito, verdaderamente. Oye, cuéntanos algo de tu infancia con la tata, porque es precioso que estéis pasando juntos el confinamiento.
Bueno, yo creo que es lo que tocaba y no lo veo nada excepcional. La tata es la hermana de mi bisabuela. A mí me cuidó cuando yo era muy pequeñito, en los primeros años de mi vida. A partir de mis 3 años hasta mis 6, 7 años lo pasamos juntos porque mis padres eran muy jóvenes. Mi madre me tuvo con 19 años y mi padre tenía 23 y tenían que sacarme adelante trabajando. Y bueno, pues desde esa infancia hicimos una relación de amor tan estrecha y tan pura que se ha ido alargando al paso de los años. Con el paso de los años, yo desde hace ya bastantes años, como 18 años, me ocupo de ella. Me ocupo cada vez un poquito más, pero desde que yo tengo 18, pues le ayudo en muchos temas. Y en los últimos años, mucho, mucho más. Así que como me ocupo de sus cosas, le alquilo su casita y tengo contratadas a las personas que la cuidan, cuando surgió este problema, esta pandemia mundial, yo tomé la decisión de darle vacaciones a las personas que trabajan con ella, de día y de noche, porque no puede estar un minuto sola, para que tuviese el menor contacto posible con nadie, estuviese más segura, y me vine a vivir con ella en esta casita de 35 metros cuadrados. Ella duerme en la habitación, yo duermo en el salón, pasamos 24 horas juntos y de momento lo estamos llevando más que bien, como puedes ver en el programa que hacemos Cuarentata, y lo que no se ve, que es otro material que yo tengo que voy acumulando del otro proyecto personal que tenemos entre manos ya desde hace años, y ojalá cuando acabe esto lo pueda llevar a cabo.
Bueno, es que me encanta que la cuarentena haya sido la excusa para algo tan hermoso y también tan eficaz desde el punto de vista social, y el abrazo a los abuelos. Han convertido los directos de Instagram en una especie de programa de televisión, como están diciendo y que está explicando Miguel Ángel, al que invita a los famosos. Vamos a escuchar unos ejemplos.
Porque es que aquí, gran admirador, José Coronado, tata.
¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Qué tal está?
Ay, que tenía unas ganas de conocerla desde que estuvimos Miguel Ángel y yo en Rumanía haciendo una película, y era todos los días su tata, su tata, su tata. Y digo, tengo que conocer a su tata.
Bueno, me chifla. Le presentaste a José Coronado, al que admiraba muchísimo la tata, y también la vamos a escuchar con una camiseta del Madrid, encontrándose con Raúl González.
¿A que no sabes cuál es la sorpresa?
Pues yo creo que hablar con un señor.
Va a hablar con un señor que te admira mucho y que tú admiras mucho. Te voy a dar una pista, tata.
A ver quién es, corazón.
Ha jugado en el Real Madrid.
Anda.
Ha llevado el número 7.
Anda.
Ha sido un gran capitán.
Toma ya. Es no muy, se puede pedir más.
Muy buena persona.
¡Ay,
muy
guapo! ¡Y encima guapo!
Aquí tienes a Raúl González Blanco.
¡Oh, hombre! ¡Pero qué guapo!
¡Hola, tata!
¡Qué guapo! ¡Buenas tardes!
¿Cómo está? ¡Qué guapa está!
¿Y usted?
Mira que todos los días ha estado muy guapa, pero con esa camiseta hoy...
¡Hombre, claro! ¡Estoy estupenda, eh!
Bueno, de verdad, es sorprendente ver a Luisa con 95 años, con esa lucidez. No sé cómo estará de salud, Miguel Ángel.
Pues está espléndida. Yo creo que ahora mismo está en uno de los mejores momentos de su vida de los últimos 15 o 20 años. El que estemos aquí juntos es lo que más feliz le hace, a mí también. Yo, por suerte, gracias a haber pasado por MasterChef, adquirí conocimientos de cocina suficientes para pasar una cuarentena y hacerle las mejores comiditas. Cada día está comiendo estupendamente. Salimos a pasear al pasillo cada día 3 veces por lo menos. Le doy masajes por la noche, por la mañana, nos reímos. Está utilizando su cabecita y su memoria como nunca lo había hecho antes por este programa que hacemos en su cuenta de Instagram, que hablamos de su infancia, de las cosas que nos proponen la gente que nos escribe a la cuenta de email que le creé, que me llegan un montón de ideas para hacer, y la verdad es que hacía mucho tiempo que no la veía tan bien. Siempre la he visto bien, pero ahora mucho mejor todavía.
Bueno, es fabuloso. ¿Hoy vais a poder salir algo a la calle? Yo no sé si la tata está en condiciones de dar un paseo contigo.
No, nosotros somos muy cautelosos, y aunque ya a partir de hoy se puede salir, yo creo que salir con la tata con sus 95 años vamos a demorarlo un poquito más. Yo, sin embargo, sí que he aprovechado a las 7:30 de la mañana, después de que ella se ha levantado al baño, me he puesto las zapatillas de correr y me he ido a correr 40 minutos aquí dando vueltas a la manzana. Luego he acabado dando una vuelta a la manzana en bicicleta y estoy pletórico ahora mismo, estoy muy feliz.
Pero bueno, hacéis horario de deportistas absolutos, vamos, totalmente máquinas.
Bueno, más que eso, fíjate, porque si hay algo que es más complejo de llevar, en mi caso, debido a la atención que tengo con la tata, es dedicarme un poquito de tiempo para mí, porque durante todo el día estamos juntos y el ratito que no estoy con ella estoy cocinando o fregando o yendo a comprar cada dos o tres días, y mis cosas las dejo ya para la noche. Cuando ella ya se acuesta, a partir de las 11 de la noche, yo me pongo a trabajar hasta la 1, 2 de la mañana, y bueno, pues todas las noches nos levantamos a hacer pis una o dos veces. Entonces, el sueño es interrumpido.
Miguel Ángel, que es un ejemplo para la nación, hablaba antes de cómo está vigente todavía la orden, que es aberrante, de que los ancianos que están en las residencias no puedan ir a los hospitales si tienen coronavirus y presentan demencia o algún otro tipo de patología muy grave. Es al menos muy alentador que tú puedas ocuparte de tu tata en casa. Oye, tener a Luisa es un privilegio porque son 95 años, es como tocar el principio del siglo. ¿Qué recuerda ella? ¿Qué te cuenta así de los primeros años que tiene en su memoria que a ti te haya realmente impactado de otro momento histórico?
Bueno, pues fíjate, más allá de uno de los momentos históricos más importantes y más duros de la vida de la tata y de la mayoría de los españoles que lo sufrieron, fue la guerra. Ella, al nacer en 1924, pasó la guerra. Mm. Y de ello hemos hablado largo y tendido a lo largo de nuestra vida. Pero cada día me descubre algo nuevo. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos hablando de cuando ella se iba al río a lavar, a que me contaba que un día...
¿Dónde le tocó la guerra, Miguel Ángel?
En Mérida. Ella siempre cuenta que...
Tenía entre 12 y 15 años cuando la guerra...
Efectivamente, emeritense. Ella siempre cuenta que, bueno, pues que a pesar de lo difícil que fue todo, tuvieron suerte, porque Mérida fue uno de los primeros lugares que tomaron los nacionales y no fue como Madrid, que fueron 3 años terribles. Aún así, ella vio a la gente pues fallecida en las calles y vivir eso con pues eso, 10 años, es muy muy duro.
Y Extremadura en aquellos años tela, que mi madre, que estará con nosotros mañana, Día de la Madre, vino a España en los años 50, ella es alemana, y entre otras cosas me estuvo en Extremadura en verano. Eran años tremendos, porque realmente muy diferentes de la Extremadura modernísima que tenemos ahora.
Efectivamente. Allí la gente, para poder salir mínimamente adelante, tenía que coger el petate e irse a la capital a buscarse la vida. Así hizo mi tata y la mayoría de su familia. Y muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de aprender ni a leer ni a escribir. Sí, allí la ganadería era lo principal que se hacía. Mi tata, sin ir más lejos, en su casa tenían como una tienda de ultramarinos. Ayer hablamos de esto, me contaba cómo machaban las aceitunas. También tenían gallinas, había cerquita un sitio para los cerdos, hacían la matanza. A eso se dedicaban, se ganaban la vida, y fuera de ahí había poco más que hacer. Tenías que viajar, dejar a tu familia y buscarte la vida en Madrid, que por aquel entonces era como para alguien de hoy de pueblo que se vaya a Nueva York por primera vez, ¿no? Sí. Y ella llegó a Madrid.
Se ganó la vida de asistenta, que era un asunto que no es como hoy, que los trabajadores domésticos pues tienen su seguridad social, son empleados convencionales. Entonces era un asunto donde tenías que bregarte,
Así es. Justamente ella cuenta siempre que ha sido una afortunada en la vida, porque toda la vida fue personal de la limpieza, trabajó en diferentes casas, y durante como 12 años o así estuvo trabajando en casas, y un día se encontró con un amigo y le dijo: Luisa, ¿cómo tienes tú los papeles de la Seguridad Social? Y nunca nadie le había dado de alta en la Seguridad Social.
Tú fíjate.
Entonces,
fíjate,
a través de un familiar, pudo entrar a trabajar en el servicio de limpieza de unas instalaciones deportivas, de unas piscinas que se hicieron para un mundial de natación, y justamente entró para cotizar los 15 años necesarios para poder tener una jubilación.
¡Ole!
Bien es cierto que al tener un salario mínimo y solamente estar esos 15 últimos años, la pensión que le ha quedado es muy, muy, muy pequeñita. De ahí que yo desde que tengo 18 años, le ayudo económicamente para poder pagar la casa y todas sus necesidades. Pero
esto
bueno,
es España, hola. Esto es la gran España capaz de empujar, de ser una sola persona cuando llegan las dificultades. Y fíjate, convertir un confinamiento en un momento incluso estelar, porque la Tata ha pasado a los medios de comunicación y se ha convertido para todos nosotros en un personaje. Miguel Ángel, te tengo que dejar porque tengo a Javier Sierra, que viene a hablarnos de ovnis. Ay, claro. Y de la desclasificación de unos papeles filmados por pilotos estadounidenses, unos documentos muy interesantes, pero estaría contigo horas, ¿eh? Muchísimas
bueno,
gracias,
pues nada, cuando pase
porque has
todo
tenido
esto,
un comportamiento heroico.
Nada, creo que todo el mundo que hubiese recibido el mismo amor que yo de pequeño hubiera hecho lo mismo. Espero que, ojalá no lo tenga que hacer, pero si mis padres dentro de 30 años están en la misma situación, pues volver a repetir un confinamiento así. Te agradezco
Miguel
mucho
Ángel
la entrevista.
Muñoz. Actor,
y
muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte,
perdona,
a la Tata.
Te mandamos un beso muy fuerte porque la Tata ha dejado la misa para escucharte, porque escucha la COPE todos los días.
¡Ole,
y hoy
desde
el programa te mandaremos un besito. A las 6:15 desde Soy la Tata Real te mandaremos un besito en su cuenta de Instagram.
No sé si la podemos escuchar ahora.
Ahora mismo no, porque la tengo puesta con unos audífonos, o sea, con los AirPods puesta para que te pueda escuchar en condiciones y yo estoy en la habitación. Pero
pues le mando un abrazo muy fuerte, Tata Luisa, verdaderamente un testimonio de la historia de España vivo. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo, porque es también una de esas heroínas que está saliendo adelante y que no ha pillado el coronavirus a su edad, 95 años. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Otro muy fuerte para ti, gracias.
Bueno, hay que decir en honor de nuestros dirigentes, a los que hay que criticar muy a menudo, que gracias a las iniciativas recientes, las empleadas domésticas tienen paro ahora, que no han tenido nunca, y eso nos alegra extraordinariamente. Voy a saludar a Javier Sierra. Muy buenos días, Javi.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, qué privilegio tenerte. Espero poderte molestar más semanas, ¿eh? Que ahora sé que estás confinado y que acabas de terminar un libro que esperaremos con muchísimo interés en la editorial Planeta, que te ha tenido muy ocupado.
Sí, sí, me ha tenido, vamos, absolutamente obsesionado. Pero bueno, son los grandes libros cuando salen de esa manera.
Vamos con 5 minutos de Javi Sierra, que dan para mucho porque es rápido y eficaz. ¿Y qué es lo que se ha desclasificado exactamente?
Bueno, lo que ha ocurrido es una cosa muy curiosa, porque el Pentágono esta semana admitía que 3 filmaciones que llevaban un tiempo corriendo por los medios de comunicación, 3 filmaciones militares obtenidas por cámaras térmicas de aviones de combate, eran efectivamente un material militar de ellos, no se trataba de un fraude ni nada por el estilo. Lo que mostraban estas filmaciones eran unos ovnis que habían sido capturados por las cámaras en noviembre de 2004 y en junio de 2014 y marzo de 2015 por aviones de los portaaviones Nimitz y Theodore Roosevelt. Se trata de unas filmaciones muy particulares. Son cámaras técnicas llenas de indicativos, algunas de ellas térmicas, en las que se ven objetos en fin, muy borrosos a mucha distancia, que algunos de ellos maniobran a gran velocidad. Pero lo más curioso de esta historia es lo que hay detrás, porque estas filmaciones se dieron a conocer por primera vez hace ya 2 años, en diciembre de 2017. Fue el New York Times el que publicó la exclusiva, gracias a una compañía, a una empresa que se dedica a hacer películas y entretenimiento y libros, que se llama To the Stars, Hacia las Estrellas, formada por exagentes de la CIA y de los servicios de inteligencia de las distintas agencias norteamericanas. ¿No? Esta compañía, bueno, estaba intentando abrirse camino en ese momento, acababa de ser fundada unos meses antes por este tipo de personal, y lo que descubrieron, yo creo que queriendo, no sin querer, sino queriendo, es que el Pentágono había tenido hasta el año 2012 una oficina expresamente dedicada a la investigación de ovnis, algo que ellos habían negado durante décadas, porque los programas oficiales de investigación de los platillos volantes se habían interrumpido en 1969. Sin embargo, hasta 2012 esa compañía o esa oficina había estado activa, y dentro de esa oficina uno de los oficiales, que se llama Luis Elizondo, es de origen hispano, miembro fundador de esta academia To the Stars, o de esta compañía To the Stars, extrae trajo esas filmaciones y las hizo públicas.
Oye, escucha, sí. Me interesa tanto Javi Sierra, que es que como me tengo que ir al informativo, no me quiero perder lo que has, digamos, colegido tú de estas fotografías, te quiero escuchar. ¿Te incorporarías después del informativo de nuevo conmigo?
Claro, cómo no.
¡Ay, qué gusto desde su casa! Pues vamos a escuchar a Javi Sierra enseguida de nuevo, también a Olcina, y haremos tertulia de chicos sobre el tema de los famosos test. ¿Cuántos tipos de test hay? ¿Qué podemos hacer para hacérnoslo? ¿En qué consiste? ¿Y qué datos nos proporcionan desde el punto de vista del ánimo de superar la pandemia? Enseguida nos escuchamos de nuevo.
Perfecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.